Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 25, del versículo 1 al versículo 11. Jeremías capítulo 25, del versículo 1 al versículo 11. La palabra de Dios nos dice de esta manera: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El tema de la cautividad y del retorno de la cautividad son temas ampliamente enseñados en la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver porque no solamente los salmos que hemos visto tratan ese tema, sino también se tratan esos temas en otras partes de la Biblia, especialmente los profetas, porque hubo profetas antes del cautiverio. Estamos hablando del tema de la cautividad y del retorno de la cautividad. Y no perdamos de vista el punto principal, que es la aplicación que estamos haciendo para la iglesia de hoy, para nosotros. ¿Qué tiene que ver esto de la cautividad? ¿Qué tiene que ver esto del retorno de la cautividad? Pues lo estamos aplicando a lo que ha sucedido en nuestra vida, en la vida de la iglesia, que por un tiempo ya no pudo reunirse, pero pasado un buen tiempo ya estamos aquí reuniéndonos. Entonces, ese tema de la cautividad y del retorno de la cautividad es enseñado, son enseñados esos temas en la Biblia. Y decíamos que los profetas fueron los que hablaron. Los profetas enseñaron acerca de estos temas. Y aquí tenemos ya lo que hemos leído. Jeremías nos habla, y no solamente nos habla de la cautividad, sino también nos habla del retorno de la cautividad. En esta mañana solamente vamos a ver la cautividad, aunque también aquí vamos a ver el retorno de la cautividad. Pero por el momento vamos a centrarnos aquí en el punto de la cautividad. Y decíamos que hubo profetas antes del cautiverio que advirtieron al pueblo acerca de ese cautiverio. Y después de que el pueblo no hizo caso, se rebeló en contra de la palabra de Dios, fueron llevados cautivos. Y durante el cautiverio también Dios tenía a sus profetas. Después del cautiverio, Dios siguió enviando profetas para hablarle al pueblo. Y aunque hubo verdaderos profetas en el pueblo, no faltaron los falsos profetas que contribuyeron para que el pueblo fuera llevado cautivo. Esos falsos profetas le decían al pueblo, no pasa nada. Eso que dice Jeremías no es cierto. Nada de cautiverio. Lo que va a venir sobre el pueblo, decían los falsos profetas, es paz. Va a haber paz, pero el pueblo estaba andando en sus pecados. El pueblo estaba cometiendo pecados, rebelándose en contra de Dios. Pero estos falsos profetas venían y les decían, no va a pasar nada. Al contrario, va a haber paz para el pueblo. El pueblo va a gozar de una paz. Pero el profeta Jeremías les hablaba acerca del juicio que vendría. Les hablaba acerca del cautiverio. Les hablaba de que Dios iba a tratar con ellos de una manera disciplinaria. Jeremías fue uno de los verdaderos profetas que profetizó tanto del cautiverio como también del retorno del cautiverio. Así que Jeremías tiene mucho que enseñarnos acerca de esos dos eventos en la vida del pueblo de Dios. Y como ya dije, en esta mañana veremos uno de esos puntos, el retorno de la cautividad, lo veremos Dios mediante en la próxima. Pero hoy vamos a centrarnos en la cautividad. Y aquí estamos en Jeremías 25, versículo 1 al versículo 11. Esos son los versículos en los cuales vamos a meditar en esta mañana. Entonces comenzamos con el punto de la cautividad. Lo que hemos leído en Jeremías capítulo 25, del versículo 1 al versículo 11, Jeremías ahí está exponiendo ante el pueblo la razón del cautiverio. Dios siempre hace las cosas con razón. Dios siempre tiene razón en las cosas que Él hace. Y muchas veces se las hace saber a su pueblo a través de sus profetas. Dios siempre hace las cosas con sabiduría y con justicia. Él nunca cometería alguna injusticia. Él nunca le haría algún mal a su pueblo en el sentido espiritual. Todo lo que Dios hace a favor del pueblo va a ser para la bendición espiritual del pueblo. La palabra de Dios viene al pueblo en forma de mandato. Por eso los profetas siempre decían, así dice el Señor, así ordena el Señor. Porque su palabra, la palabra de Dios, viene al pueblo en forma de orden, en forma de mandato. Puede venir en forma de mandato positivo o puede venir en forma de mandato negativo. Y Dios es el único que tiene la autoridad para determinar lo que el pueblo debe hacer y lo que el pueblo no debe hacer. Por esa razón y con esa autoridad, Dios utilizó a Jeremías para exponer ante el pueblo la razón del cautiverio. Cuando el pueblo no hace caso a los mandatos de Dios, entonces Dios le notifica al pueblo lo que él va a hacer. Observemos aquí los detalles de la notificación, porque esto es como una notificación. Jeremías viene, le habla al pueblo, y esto viene como una notificación. Leemos entonces en el versículo 1 del capítulo 25. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí vamos a ir viendo los detalles de esa notificación, de aquello que Jeremías le habló al pueblo. Y primero tenemos aquí el tiempo de la notificación. Era el tiempo cuando reinaba Joacín. Era el cuarto año del reinado de Joacín, uno de los reyes de Judá. Pero también nos hace ver que era el primer año del reinado de Nabucodonosor. Observen cómo Nabucodonosor está entrando en escena. Está siendo mencionado. Y la razón por la cual se menciona a Nabucodonosor es porque él tiene un papel muy importante en el plan de Dios para su pueblo. Joacín fue uno de los reyes de Judá que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Los reyes siempre se distinguían por esto. Ustedes pueden leer el libro de los reyes y encontrar cómo siempre se menciona, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Joacín fue uno de ellos, uno de esos reyes que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero no solamente ese rey, sino también el pueblo. El pueblo estaba andando en sus malos caminos, el pueblo estaba andando en sus malas obras. Nabucodonosor, ya conocemos a Nabucodonosor, él fue el rey de Babilonia, a quien Dios preparó para castigar la maldad del rey Joacín y también la maldad del pueblo. Nabucodonosor fue un instrumento en las manos de Dios. Y Daniel nos dice que fue en ese tiempo cuando fueron llevados cautivos. Daniel capítulo 1, el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El versículo 2 dice así: y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Ahí lo dejamos. Lo que nos dice Daniel es que en la contabilidad de Babilonia era el tercer año del reinado. Y el detalle aquí que nos importa es cómo en ese tiempo del reinado de Joacín fue ese tiempo cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo. Fue en ese tiempo cuando Nabucodonosor derribó los muros, destruyó la ciudad y el Señor entregó al pueblo en las manos de Nabucodonosor. Tenemos el tiempo de esa notificación. Jeremías está hablando precisamente de este evento. En segundo lugar, tenemos el contenido de la notificación. Esta notificación, según dice Jeremías 25, el versículo 2, esta notificación fue para todo el pueblo. Versículo 2. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Aquí tenemos el contenido de la notificación. Comienza diciéndonos que le habló a todo Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Es decir, a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Y ese contenido de la notificación incluye el ministerio de Jeremías. Cuando al pueblo se le notificó lo que Dios iba a hacer, comienza aquí mostrándonos el ministerio de Jeremías. Jeremías recibió la palabra de Jehová. Él dice, vino a mí palabra de Jehová. Jeremías recibió la palabra de Jehová durante 23 años para transmitirla al pueblo. El pueblo escuchó la palabra de Dios durante 23 años por boca de Jeremías. Jeremías cumplió fielmente en transmitir la palabra de Dios al pueblo. El versículo 3 lo dice de esta manera. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Jeremías cumplió fielmente su labor. La labor de él como profeta se cumplió y da aquí los detalles. Dice, temprano y sin cesar. El pueblo necesitaba escuchar el mensaje a primera hora. El pueblo, al amanecer, Jeremías se dedicaba a su labor y lo que él hacía era predicar y hablar al pueblo de Judá, a los habitantes de Jerusalén. Y no se cansaba, dice, sin cesar. Una labor incansable, una labor de predicar al pueblo, de hablarle al pueblo, de enseñar al pueblo, de corregir al pueblo, de exhortar al pueblo. El contenido de la notificación incluye el ministerio de Jeremías, pero no solamente el ministerio de Jeremías, también incluye el ministerio de los profetas, versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. También Dios envió profetas. Jeremías no fue el único profeta enviado por Dios al pueblo, sino que también Dios envió a todos sus profetas. En aquel tiempo los profetas que Dios quiso enviar, los envió para hablarles al pueblo. Dios enviaba a sus profetas. Venía un profeta, les hablaba, venía otro profeta, les volvía a hablar, y así sucesivamente. Y Dios lo hacía también desde temprano y sin cesar. Había una armonía entre la obra de Dios y la labor de los profetas. Dios enviaba desde temprano y los profetas desde temprano enseñaban. Dios enviaba sin cesar a sus profetas y los profetas realizaban su obra sin cesar. Ellos cumplieron fielmente su ministerio. Estaban predicando y predicando al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Jeremías entonces está notificando aquí lo que Dios ha hecho a favor del pueblo, cómo ha recibido la palabra, cómo han sido enviados profetas a través del tiempo al pueblo. Pero además, en tercer lugar, veamos el tipo de mensaje que recibieron. El versículo 5. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. El tipo de mensaje que recibieron, el mensaje tanto de Jeremías como el mensaje de los profetas, fue un mensaje de arrepentimiento. Y eso lo vemos en la palabra que dice, volveos ahora de vuestro mal camino. Esa palabra volveos es un llamado para el arrepentimiento. Jeremías, los profetas, llamaban al pueblo al arrepentimiento. Que ellos se arrepintieran de su mal camino. Mal camino quiere decir de ese tipo de vida que estaban llevando. Ellos estaban llevando un tipo de vida que iba en contra de la voluntad de Dios. Ese es el mal camino. Cuando alguien está en el mal camino, quiere decir que está fuera de la voluntad de Dios, que no está sujetándose a la palabra de Dios. Ese es el mal camino. Y la maldad de vuestras obras, las malas obras que ellos estaban haciendo, aunque más adelante vamos a definir más cuáles fueron estas malas obras. Los profetas les habían dicho, solamente en el versículo 5, también en el versículo 6, encontramos la exhortación aquí de los profetas, el tipo de mensaje que recibieron. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. El tipo de mensaje fue un mensaje de arrepentimiento, que dejaran a sus ídolos, que dejaran a sus dioses ajenos, que no les sirvan, que no adoren a esos ídolos, a esos dioses ajenos. Y Dios a través de sus profetas les advertía que no le provocaran a ira con la obra de sus manos. Porque los ídolos eran obras de sus manos y les servían con sus manos, con sus sacrificios, todo lo que hacían a favor de sus ídolos. Y el versículo 7 dice, pero no me habéis oído. El pueblo no escuchó el llamado al arrepentimiento. Y por lo tanto, siguió en sus malos caminos. Siguió en sus malas obras. Siguieron sirviendo a los dioses ajenos. Siguieron adorando a los dioses ajenos. Sin embargo, los profetas cumplían fielmente su ministerio. Seguían llamando al pueblo al arrepentimiento. Y además de que los llamaban para que se arrepintieran, también les hablaban de las condiciones. Y lo que notamos aquí en la notificación es que la notificación contiene dos condiciones. La primera está en el versículo 5. Donde dice la otra parte, al final. Y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. La notificación aquí era, si se vuelven de su mal camino y de la maldad de sus obras, entonces morarán en la tierra que Jehová les dio. Si ustedes se arrepienten, entonces van a permanecer en esa tierra. Hay una condición ahí. Pero también encontramos en el versículo 6 la otra condición. Al final del versículo 6. Y no os haré mal. No vayan en pos de dioses ajenos. No les sirvan, no les adoren. No me provoquen a ira. Si no van tras dioses ajenos, si no me provocan a ira, entonces no les haré mal. Ahí están las condiciones. Dios condiciona al pueblo. Dios les habla y les dice lo que ellos tienen que hacer. En quinto lugar, la notificación contiene la reacción del pueblo ante el mensaje de los profetas. En el versículo 7 encontramos que dice de esta manera: pero no me habéis oído. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante el mensaje de Jeremías? ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante el mensaje de los profetas? El versículo dice: pero no me habéis oído. Este, pero no me habéis oído, esta frase aparece varias veces. De hecho, aparece muchas veces a lo largo de los escritos aquí de los profetas, porque fue una de las características negativas de la reacción del pueblo. El pueblo reaccionó como, se les habló, se les predicó, pero no oyeron la palabra de Dios. En el versículo 3 encontramos que Jeremías predicó la palabra de Dios al pueblo durante 23 años. ¿Y qué nos dice al final del versículo 3? Pero no oísteis. 23 años predicándole al pueblo, pero no oyeron. Qué lamentable, qué triste cuando a un pueblo se le está predicando, se le está enseñando, se le está hablando de la verdad, pero no oyen, no escuchan. Los profetas, en el versículo 4, también encontramos que los profetas predicaron la palabra de Dios al pueblo durante mucho tiempo. Pero ¿qué nos dice el versículo 4 al final? Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? No quisieron hacer caso a la palabra, no prestaron oído para obedecer, no inclinaron su oído. Nos está mostrando la reacción negativa del pueblo hacia la palabra de Dios, rechazando, despreciando la palabra de Dios. Esta actitud del pueblo fue constante. No quisieron oír, no quisieron oír. Y esa actitud ocasionó la queja de Dios. Porque Dios se quejó del pueblo. Aquí Jeremías lo está diciendo. No escucharon, no oyeron, no prestaron oído. Pero eso ocasionó la queja de Dios aquí en Jeremías capítulo 7, versículo 23 al 26. Aquí encontramos la queja de Dios hacia el pueblo por no escuchar su palabra. Versículo 23 al 26 del capítulo 7. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia delante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Notamos otra vez aquí cómo Dios envió profetas, sus siervos, les hablaron, les predicaron, y qué fue lo que hicieron, no escucharon la voz. Dios decía, escuchad mi voz, y no oyeron la voz, no inclinaron su oído, les envió todos sus profetas, pero no oyeron. Al contrario, ¿qué hicieron? Siguieron los pensamientos de su malvado corazón. Siguieron los deseos malos de su corazón. Siguieron en su mal camino. No solamente despreciaron la palabra de Dios, sino que siguieron en su mal camino. Y Dios les hablaba. Dios les hablaba a través de sus profetas. En Jeremías 11. El versículo 7 y 8 dice así: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Oíd mi voz. Dios les hablaba, Dios les decía, oigan mi voz, pero no oyeron ni inclinaron sus oídos y siguieron los deseos de su malvado corazón. Una y otra vez Dios les envió su palabra. Una y otra vez los profetas les predicaron la palabra de Dios. Pero su reacción fue despreciar la palabra de Dios. No escuchar, no prestar oído a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esta reacción negativa del pueblo ante la palabra de Dios fue tan grave? Porque esto, en verdad, fue tan grave. El negarse a oír la palabra de Dios es tan grave. Es muy grave. Y vamos a ver las siguientes razones por qué no prestar oído, no escuchar la palabra de Dios es grave para un pueblo, es grave para una iglesia que desprecia la predicación, que desprecia el mensaje de Dios. Esto es grave. En primer lugar, la primera razón, porque es un desprecio a Dios mismo. ¿Quién estaba hablando en realidad? No fueron los profetas, fue Dios. Y aquí hemos visto una y otra vez cómo el Dios mismo decía, oíd mi voz. Oíd mi voz. Cuando alguien no quiere oír la palabra de Dios, está despreciando a Dios. Está menospreciando la palabra de Dios. Cuando alguien no presta oído a la palabra de Dios, está rechazando a Dios mismo. No le interesa lo que Dios tenga que decir. En otras palabras, le está diciendo: Dios, no te metas en mi vida. No quiero escuchar lo que tú digas. No me interesa lo que tú tengas que decir. Esto es un desprecio a la palabra de Dios, y eso es grave. Despreciar a Dios, menospreciar a Dios, es grave. Segunda razón, es un desprecio a los profetas de Dios. Los profetas se levantaban desde temprano. Los profetas les hablaban sin cesar. Iban a hablarle al pueblo, a los habitantes de Jerusalén. Les hablaban una y otra vez, pero no quisieron escuchar. No quisieron oír el mensaje de Dios. No apreciaron a los verdaderos profetas de Dios. Al contrario, los veían como enemigos. Y eso se vuelve muy grave. Cuando una iglesia comienza a ver como enemigo al predicador, aquel que les está hablando la verdad, aquel que les está exhortando, aquel que les está diciendo la verdad, son verdades duras, pero son las verdades de Dios. Es lamentable cuando una iglesia comienza a ver como enemigo a aquel que les está hablando la palabra de Dios. La mayoría de los profetas murieron despreciados. La mayoría de los profetas los mataron. Jeremías fue guardado providencialmente para cumplir su ministerio. Lo intentaron matar, pero Dios lo guardó, lo siguió utilizando para seguir hablándole al pueblo. ¿Y el pueblo qué hizo? Menospreció a los mensajeros. Despreciaron al mensaje y despreciaron al mensajero. Y esto es grave. Es grave cuando un mensajero verdadero de Dios es despreciado. Porque están despreciando la verdad que está hablando aquel mensajero de Dios. La tercera razón de lo grave que es menospreciar la palabra de Dios es que es un menosprecio a la ley moral de Dios. Observen aquí que lo que los profetas estaban hablando tenía base y sustento en la ley moral de Dios. Porque la ley moral de Dios, ¿de qué nos hablaba? La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, nos hablan de la relación con Dios y de la relación con el prójimo. Y las exhortaciones de los profetas se centraban en estos dos puntos, como ustedes pueden ver en los versículos 5 y versículo 6 de Jeremías 25. Porque ahí les habla de su mal camino y de sus malas obras. Y específicamente pueden ustedes ver en el versículo 6 donde les dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos. ¿Cómo comienza la primera tabla de la ley? No tendrás dioses ajenos. No te inclinarás ante ellos. No les servirás. Les está hablando de la ley moral de Dios, de la primera tabla de la ley de Dios. Y la segunda tabla nos habla de la relación con el prójimo. No robarás, no matarás, no adulterarás. Y así sucesivamente. Es la ley de Dios para el pueblo. Dios dio su ley para guiar la vida de su pueblo. Y las dos tablas de la ley fueron la guía fundamental para la vida de su pueblo. Y cuando el pueblo comenzaba a desviarse en cuanto a estas leyes, entonces Dios enviaba a sus profetas para hablarles de su conducta, de su mala conducta hacia su prójimo y hacia Dios. La primera tabla de la ley tenía que ver con su relación hacia Dios. La segunda tabla de la ley tenía que ver con su relación hacia el prójimo, el pueblo, con su estilo de vida. Estaba menospreciando los mandamientos de las tablas de la ley. Y los profetas venían, exaltaban la ley de Dios, se basaban en la ley de Dios para exhortar al pueblo. Y cuando el pueblo no hacía caso, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba menospreciando la ley moral de Dios. Las verdades fundamentales para la vida del pueblo estaban siendo menospreciadas. Por eso, los profetas llamaban al pueblo para que se arrepintiera, para que rectificara esos dos aspectos de su vida moral y su vida religiosa. Esos son los aspectos aquí que resalta Jeremías. En Jeremías capítulo 7, lo vemos claramente. Comenzamos en el versículo 3. Voy a ir señalando los versículos que vamos a leer y vamos a ver cómo el pueblo estaba menospreciando la ley moral de Dios, la cual se le estaba predicando. Jeremías 7, versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Los estaban llamando al arrepentimiento. Versículo 5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Observen ahí la relación entre el hombre y su prójimo. La segunda tabla de la ley habla de la relación del hombre con su prójimo. Y el versículo 6 lo amplía. Y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Y aquí ya tenemos específicamente la relación con el prójimo y la relación con Dios, cuando dice al final del versículo 6, ni anduviereis en pos de dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos, dice la primera tabla. Y la segunda tabla habla de la relación del hombre con su prójimo. Y observen cómo esto se amplía en el versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Aquí en el versículo 9 ya tenemos de una manera definida las dos tablas de la ley. Solamente que comienza con la segunda tabla cuando dice no hurtando, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Y la segunda parte del versículo habla de la primera tabla cuando dice que no anden tras dioses extraños. Esto queda claro acerca de lo que el pueblo estaba haciendo, cuando se les predicaba, se les estaba predicando de la ley moral de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo despreció, lo menospreció, lo rechazó. Y esto es muy grave. Es muy grave cuando el pueblo de Dios desprecia la ley de Dios, la ley que le manda, la ley que le ordena qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. ¿Y saben cuál es lo más grave? Que a propósito lo hacía. Porque es diferente cuando alguien por ignorancia está viviendo mal. Cuando alguien por ignorancia hace algo indebido. Pero aquí al pueblo se le estaba predicando, venía un profeta, venía otro profeta. Y a propósito, vean lo que hicieron. En Jeremías 18, del versículo 11 al 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Versículo 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Venía el profeta, venían los profetas y les decían, conviértanse ahora de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. No solamente menospreciaban el mensaje, no solamente no querían escuchar, sino vean lo que dijeron, es en vano. ¿Para qué nos estás hablando? ¿Para qué nos estás predicando? ¿Para qué nos traes este mensaje? Es en vano que nos estés predicando, es en vano que nos estés enseñando. Porque en pos de nuestros ídolos iremos. Esto es lo más grave. Cuando el hombre con conocimiento y causa determina seguir a sus ídolos, a sus dioses falsos. Cuando con conocimiento y causa determina seguir los malvados deseos de su corazón. Esto es lo más triste, lo más lamentable. Despreciar, desechar la palabra de Dios. Despreciar la ley de Dios. Pero así estaba el pueblo. Así estaba reaccionando el pueblo. Y esto fue lo que hizo grave la actitud del pueblo, de rechazar la palabra de Dios. Estaban menospreciando la ley moral de Dios. En quinto lugar, más bien en cuarto lugar, la reacción negativa el pueblo ante la palabra de Dios es grave porque provoca la ira de Dios. Volvemos a Jeremías capítulo 25, versículo 6 y 7. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira. Pasamos al versículo 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestra. Es muy grave cuando el pueblo de Dios desprecia la palabra de Dios. Se supone que el pueblo de Dios es el que debería amar la palabra de Dios. Se supone que el pueblo de Dios es el que debería obedecer la palabra de Dios. Es el que debería desear la palabra de Dios. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo que debería anhelar que le hablaran la palabra de Dios. Reunirse con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Pero es muy triste cuando es el pueblo de Dios el que desprecia, el que rechaza la palabra, el que no quiere oír la palabra que se le está predicando una y otra vez. ¿Y eso qué ocasiona? Eso provoca la ira de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 6. Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Y le provocaron a ira, porque siguieron en la obra de sus manos, los ídolos que ellos hacían para adorarlos, para servirlos, provocaron la ira de Dios. Y eso nos habla de la gravedad de rechazar la palabra de Dios. Provoca la ira de Dios. Porque por no oír la palabra de Dios, no solamente no oían la palabra de Dios, sino hacían lo contrario de lo que Dios decía. Y de ese modo provocaron la ira de Dios. El pueblo provocó la ira de Dios al rechazar su palabra, al rechazar a los profetas que le hablaron de la palabra de Dios, al ir en pos de sus dioses ajenos, al hacer malas obras, las cuales desagradaron a Dios. La reacción negativa del pueblo ante la palabra de Dios provocó la ira de Dios y acarreó la sentencia sobre sí mismo. El rechazo de la palabra de Dios fue determinante para su cautiverio. Todo esto que hemos visto fue lo que ocasionó su cautiverio. No quisieron escuchar, no quisieron arrepentirse, no quisieron volverse a Dios. Al contrario, determinaron seguir a sus dioses. Determinaron seguir en los malvados deseos de sus corazones y provocaron a ira a Dios. Provocaron la ira de Dios. ¿Y qué es lo que queda cuando un pueblo ya no quiere oír? ¿Qué es lo que queda cuando están provocando a Dios? El juicio de Dios. Eso están provocando. Y eso lo vemos en el versículo 8 en adelante, el capítulo 25, porque aquí seguimos en nuestros versículos que leímos al principio. El versículo 8 dice así: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, continuamos en el 9, en adelante, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Aquí está el resultado del rechazo a la palabra de Dios. No quisieron oír, no quisieron convertirse de sus malos caminos. Entonces sufrirán las consecuencias. Y aquí tenemos nuestro segundo punto. El pueblo fue llevado al cautiverio por desobedecer la palabra de Dios. Este es nuestro siguiente punto. El pueblo no hizo caso a la palabra de Dios y por lo tanto Dios aplicó una medida disciplinaria. Vuelve a aparecer Nabucodonosor en escena. Y ahora aparece aquí Nabucodonosor como el instrumento de Dios para disciplinar al pueblo. Nabucodonosor ahora aparece como el siervo de Dios. Observen esa palabra ahí en el versículo 9, donde dice: Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Lo está llamando mi siervo. Les envié a todos mis siervos, no hicieron caso. Ahora voy a utilizar a mi siervo. El pueblo va a sufrir las consecuencias por haber rechazado la palabra de Dios. Dios utiliza a Nabucodonosor como su siervo. Y este siervo va a hacer todo lo que Dios ha determinado para este pueblo. Este siervo va a llegar con sus ejércitos a la ciudad, la va a destruir, va a destruir el templo, va a matar a mucha gente del pueblo. Esto significa el cautiverio, porque el cautiverio para el pueblo de Dios significó, aquí tenemos lo que significa en el versículo 9, y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Aunque aquí se incluye a otras naciones, pero el punto aquí en el cual nos estamos centrando es el pueblo de Judá, es la tierra de Jerusalén. Jerusalén, el pueblo, la ciudad, los muros iban a ser destruidos. Los iba a poner por escarnio y por burla y en desolación eterna. Estas son las consecuencias de haber rechazado la palabra de Dios. El pueblo iba a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, el cautiverio para el pueblo significó la destrucción de Jerusalén. Significó ser objeto de escarnio y de burla y de desolación. El fin de el pueblo. Ya como pueblo, como nación, ya no iban a permanecer. El cautiverio del pueblo. Aquí lo estamos viendo, porque Nabucodonosor llegó no solamente para destruir la ciudad, no solamente para destruir el templo, sino para llevarse cautivos a muchos del pueblo. El cautiverio para el pueblo significó lo que nos dice el versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. El fin del gozo y la alegría del pueblo. Se acabaron las fiestas del pueblo de Israel. Se acabaron las festividades, las alegrías. El fin de la felicidad del matrimonio, del desposado, de la desposada. El fin de la alegría de las familias. El fin de las labores cotidianas de la gente del pueblo. Ya no se iba a escuchar el ruido del molino que molía el trigo, que preparaba el alimento. Ya no se iba a escuchar nada de esto. La ciudad iba a ser dejada en oscuridad. La ciudad iba a ser dejada en desolación. El pueblo iba a ser dejado en oscuridad en su cautiverio. La tierra y los habitantes fueron puestos en ruina y en espanto, nos dice el versículo 11. Fue muy lamentable la destrucción del pueblo. Fue muy lamentable la destrucción de la ciudad. Toda esa destrucción fue el motivo para escribir el libro de Lamentaciones. Eso ocasionó que Jeremías escribiera en un libro, el libro de Lamentaciones. Porque en el libro de Lamentaciones, Jeremías presenta las imágenes de la destrucción de la ciudad y de sus habitantes. Veamos algunos textos que describen la destrucción de Jerusalén en el libro de Lamentaciones. Después de Jeremías está Lamentaciones. Veamos esas imágenes de la destrucción del cautiverio. Capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Capítulo 3, versículo 43. Desplegaste la ira y nos perseguiste.
mataste y no perdonaste. Capítulo 4, versículo 11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y se encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Aquí tenemos las imágenes de la destrucción de Jerusalén y del pueblo. No solamente fueron destruidos los muros, la ciudad, y mataron a muchos habitantes, sino también fueron llevados cautivos. Según nos dice el versículo 11, volviendo a Jeremías 25, fueron llevados cautivos 70 años. 70 años de cautiverio. ¿Cuál fue la razón de toda la destrucción, de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, de todo ese tiempo de cautiverio? ¿Cuál fue la razón? No quisieron oír la palabra de Dios. Cuando un pueblo no quiere oír la palabra de Dios, se está haciendo daño a sí mismo. Y eso fue lo que dijo el profeta Jeremías: para mal vuestro. Se estaban haciendo mal cuando rechazaron el mensaje. El mal es para la misma persona. Cuando una persona no quiere escuchar el mensaje, no quiere escuchar la palabra de Dios, se está haciendo mal a sí mismo. Ahí está todo ese mal que el pueblo de Judá sufrió por despreciar la palabra de Dios. Vean las consecuencias de despreciar la palabra de Dios. ¿Qué graves consecuencias trae cuando se rechaza la palabra de Dios? ¿Qué graves consecuencias trae el no querer oír la palabra de Dios? Saúl perdió su reino por desobedecer, por no cumplir la palabra de Dios. Jonás fue tragado por un gran pez por no querer obedecer la palabra de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fue llevado cautivo 70 años por no oír la palabra de Dios. Por eso encontramos el énfasis: no quisieron oír, no inclinaron su oído, y no quisiste oír. Una vez, otra vez se repite: no quisieron oír, no quisieron oír. Esa fue la razón de su destrucción y de su cautiverio. Se les predicó, se les habló la palabra de Dios, la rechazaron, y por lo tanto sufrieron la consecuencia, el cautiverio, el sufrimiento, el dolor, el llanto. Ahora, ¿cuál es la actitud de la iglesia de hoy hacia la palabra de Dios? Este es el punto de aplicación para nosotros hoy día. ¿Cuál es la actitud de la iglesia hacia la palabra de Dios? La iglesia de hoy tiene pastores, tiene predicadores de la palabra. Han estado escuchando la palabra desde hace mucho tiempo. Han estado escuchando mensajes basados verdaderamente en la palabra de Dios. Han estado escuchando enseñanzas acerca del nuevo nacimiento, acerca del arrepentimiento, acerca de la fe, acerca de la santificación. ¿Cuál ha sido la reacción de la iglesia ante la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios, de lo que nos han predicado, de lo que nos han enseñado? ¿Qué hemos hecho con tanta enseñanza? ¿Hemos mejorado nuestros caminos? ¿Hemos dejado nuestros ídolos? No precisamente los ídolos hechos de mano, sino los ídolos, que son aquellas cosas que nos atraen la atención, que nos atrapan, que nos dominan, y no queremos hacer caso a la palabra de Dios. ¿Hemos mejorado nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo nos han hablado la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo has escuchado la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido tu actitud hacia la palabra de Dios? La mejor actitud que la iglesia debe tener hacia la palabra de Dios es prestar atención a la palabra de Dios. 5 veces se menciona aquí en Jeremías 25 que no escucharon, que no quisieron oír, que no inclinaron su oído. Por lo tanto, no me habéis oído. 5 veces se menciona que no quisieron escuchar. Por eso, la iglesia de hoy debe prestar atención a la enseñanza de la palabra. Escuchemos, prestemos oído a los mensajes de exhortaciones, de amonestaciones que nos han hecho. No seamos como este pueblo, que no se escuche esta notificación triste de que la iglesia no quiere escuchar el mensaje, no le importa el mensaje, no anhela escuchar el mensaje. Eso se enseñó para que nosotros no hagamos lo mismo. Eso se enseñó para nosotros que vivimos hoy como iglesia, como el pueblo de Dios. La mejor actitud que nosotros debemos tener hacia la palabra de Dios es prestar oído, es inclinar nuestro oído a la palabra de Dios. Es estar atentos a la palabra de Dios, es leer la palabra de Dios, es escuchar los mensajes, es venir a reunirnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos ahora no están escuchando este mensaje? ¿Cuántos ahora no están aquí para escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Escuchemos la palabra de Dios, estemos atentos para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque todo esto que hemos estado mencionando, de que no oyeron, no quisieron escuchar, no inclinaron su oído, no solamente tiene que ver con escuchar, sino con obedecer, con cumplir, con aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, o a nuestras vidas. La iglesia debe inclinar su oído a la palabra de Dios por las siguientes razones. Escuchen esto. Primero, la primera razón. ¿Cuánto tiempo has escuchado la palabra de Dios? La primera razón, más bien, es que Dios lleva cuenta de cuánto tiempo has escuchado la palabra de Dios. Aquí cuando se le notificó al pueblo, Jeremías dice 23 años. Y Dios envió profeta tras profeta. La iglesia debe inclinar su oído para escuchar la palabra de Dios, porque Dios lleva cuenta de cuánto tiempo tú has escuchado la palabra de Dios, de cuántos predicadores, cuántas predicaciones has escuchado a lo largo de tu vida, de tu asistencia. La iglesia debe inclinar su oído porque Dios observa lo que la iglesia hace con la palabra de Dios. Por eso ven que Jeremías fue y les dijo, les hemos estado hablando, que se conviertan, que mejoren sus caminos, que vuelvan a Dios. Dios observa qué hacemos con la palabra. Así como observó qué hizo el pueblo con la palabra que se le predicó. Debemos inclinar nuestro oído, porque Dios está llevando a cuenta, está tomando en cuenta lo que la iglesia hace, si menosprecia su palabra o aprecia su palabra, si aprecia a los mensajeros verdaderos o los menosprecia. Dios observa lo que hacemos con su palabra. Rechazar la palabra de Dios, ya lo hemos visto, provoca la ira de Dios. Por eso, debemos inclinar nuestro oído para no provocar la ira de Dios. Porque Dios se enoja cuando le está hablando a una persona y le está hablando una vez y otra vez y no le hace caso. Si aparte hace lo contrario de lo que Dios dice, entonces eso provoca la ira de Dios. Debemos prestar oído a la palabra de Dios, porque Dios disciplinará a su iglesia si no hace caso a la palabra de Dios. La iglesia sufrirá las consecuencias por desobedecer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias en la vida de una persona? Por eso, cuando un hijo de Dios, cuando el pueblo de Dios está pasando por sufrimientos, aflicciones, dolores, enfermedades, angustias, debe analizar la relación que él tiene con la palabra de Dios. Debe analizar cómo está su vida en relación a la palabra de Dios. Porque estamos viendo aquí que cuando se rechaza la palabra de Dios, se sufrirá las consecuencias. Por eso debemos inclinar nuestro oído a la palabra de Dios. Debemos inclinar nuestro oído a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad de Dios para la vida de su iglesia. Dios manda y ordena en su palabra lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Quién tiene la autoridad para decirnos lo que tenemos que hacer? Es Dios. Pero ¿cómo revela Dios esa autoridad? A través de su palabra. Y es en su palabra donde encontramos cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, qué es lo que debemos hacer. La palabra de Dios es la autoridad de Dios para nuestra vida. Entonces inclinemos nuestro oído. Escuchemos la palabra de Dios siempre. Inclinémonos ante la autoridad de la palabra de Dios. Cuando Dios habla en su palabra, lo que nosotros debemos hacer es inclinarnos. Es lo mejor que podemos hacer para nuestro bien. Inclinarnos ante la palabra, humillarnos. Seamos como Samuel cuando dijo, habla que tu siervo oyendo está. Pongámonos a la disposición de la palabra de Dios. Inclinémonos ante la autoridad de Dios cuando nos habla. Y tengamos esta actitud como la que tuvo Samuel. Señor, habla que tu siervo oyendo está. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Háblame, Señor. La iglesia debe dar gracias a Dios por su palabra. Debemos ser agradecidos de tener la palabra de Dios. Dios ha preservado su palabra al paso del tiempo. Y aquí tenemos la palabra. Y esta es una gran bendición por la cual debemos dar muchas gracias a Dios. Porque Dios no nos dejó en la oscuridad de la ignorancia, sino que nos reveló la luz de su verdad para nuestras vidas. Debemos darle gracias a Dios de que no solamente nos haya dejado su palabra, sino también ha levantado predicadores, ha levantado hombres para que nos prediquen de la palabra de Dios. Debemos darle gracias a Dios por su palabra. Debemos darle gracias a Dios de que nos haya hablado durante tanto tiempo. Cuánta paciencia Dios ha tenido para con nosotros al hablarnos una y otra vez durante tanto tiempo de nuestra vida. Debemos dar gracias a Dios por eso, de que nos siga hablando y nos sigue hablando y nos habla siempre en tiempos de tristeza, en tiempos de felicidad, en tiempos de angustia. Dios nos sigue hablando. Debemos dar gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es útil para todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque en tu palabra puedo encontrar la enseñanza para cada área de mi vida. Debemos dar gracias a Dios por su palabra. En lugar de rechazarla, de despreciarla, debemos estar atentos a su palabra y darle gracias por su palabra. Porque la actitud de la iglesia hacia la palabra de Dios determinará su buena o su mala relación con Dios. Porque no puedes decir, yo estoy bien con Dios y no te interesa su palabra. No puedes decir, yo tengo una buena relación con Dios, pero no te interesa escuchar su palabra. No te interesa escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, nuestra actitud hacia la palabra de Dios es determinante. Fue determinante para el pueblo. Despreció, rechazó la palabra y la llevaron cautiva. Lo llevaron cautivo. Para nosotros es determinante también lo que hacemos con la palabra de Dios. Y lo mejor que podemos hacer es escuchar la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra y disponernos a obedecer la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por el mensaje de esta mañana. Gracias porque una vez más hemos visto cómo tu pueblo desobedeció tu palabra, cómo el pueblo rechazó tu palabra, la palabra que le hablaste durante mucho tiempo a través de tus siervos, los profetas. Y les hablabas para que se arrepintieran, para que se volvieran a ti, pero no lo hicieron. Y por lo tanto, sufrieron las consecuencias. Te damos gracias porque eso es una gran enseñanza para nosotros, para la iglesia de hoy. Es una gran enseñanza que debemos tomar muy en cuenta, que debemos prestarle mucha atención, porque hoy nos sigues hablando, nos sigues llamando para que nos volvamos a ti. Padre, en este momento te pido que nos des oídos para oír tu palabra, porque no queremos caer en la actitud en la cual el pueblo cayó, despreciando, menospreciando tu palabra y sufriendo las consecuencias. Queremos oír tu palabra, queremos obedecer tu palabra. Señor, ayúdanos, porque no queremos sufrir las consecuencias de la desobediencia a tu palabra. Por eso te pedimos tu ayuda en esta hora. Ayuda, Señor, a tu pueblo a escuchar tu palabra, a oír tu palabra, a obedecer tu palabra, porque eso sin duda traerá bendiciones a nuestra vida. Porque así como la desobediencia a tu palabra trae consecuencias trágicas, así también creemos que la obediencia a tu palabra traerá bendiciones sobre tu iglesia, traerá bendiciones en la vida de tu iglesia. Por eso, Señor, en este momento pedimos que nos ayudes a obedecer tu palabra. Y si hay alguien que está desobedeciendo, y si hay alguien que está andando por malos caminos, si hay alguien que está andando tras sus ídolos, te pido que los llames eficazmente a través de tu palabra y de tu espíritu, para que nos volvamos a ti, para que todos juntos nos volvamos a ti, para darte la gloria, la honra y el servicio que tú mereces. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias. Amén.